On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, quiero empezar este programa el día de hoy aquí en Los Disidentes con una, no sé, es una mala noticia, creo yo, tengo que decirlo así, porque la democracia nunca existió en ningún país de la Tierra, nunca. Con lo cual imagínense dónde quedan nuestras constituciones, todo de aquello de lo que estamos habitualmente amparándonos, ¿no? Siempre hablamos, nos amparamos en la Constitución. Bueno, este es un tema vasto, profundo, importante, y con quien vamos a charlar y le vamos a dar la bienvenida junto con Augusto. ¿Cómo andás, Augusto?
¿Qué tal? ¿Cómo anda, señorita Maga? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos acá a Alejandro Angélica, investigador independiente, designer, experto en PNL y luz naturalismo. Y también quien viene hablando de OPPT, que es One People Public Trust. ¿Cómo andas, Ale? Bienvenido.
Bueno, Maga, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, una sincronía hoy, el programa de hoy, con después cositas que vamos a revelar. Así que.
Bueno, ¿qué onda? ¿Son un papel la Constitución?
Bueno, todo es un papel. Justamente es eso, ¿no? O sea, mirá, podemos verlo de esta forma. Nosotros, digamos, ¿por qué reconocemos que algo existe? ¿Sí? ¿Por qué aceptamos su existencia como un hecho? ¿No? Entonces, si yo estoy vivo, por ejemplo, nadie puede decir que no estoy vivo. ¿Sí? No lo pueden negar. ¿No? Si yo estoy adelante tuyo y te digo estoy vivo, vos decís, sí, es verdad, estás vivo. Pero lo que el sistema hizo y todo lo que se fue haciendo durante, digamos, siglos es transferir el ser vivo a un personaje ficticio en papel. ¿Sí? Eso se hace a través del certificado de nacimiento. Te dicen, bueno, vos, es como, mirá, yo lo explico ahora de esta forma. Vos nacés y yo hago un dibujo de vos recién nacida, lo hago el dibujo y te digo, este sos vos. Vos decís, no, este es un dibujo de mí, no soy yo. Pero cada vez que te están pidiendo que uses el certificado de nacimiento o un documento derivado de ahí, te están mostrando ese dibujo y te dicen, vos sos este. ¿Entendés? Así a este nivel estamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque viene hecho de una forma, digamos así, inteligente, ¿no? Te ponen tu nombre y apellido, que es el mismo con el cual vos te reconoces, pero lo ponen con algo que se llama diminutio capitis maxima, ¿sí? Que es una... perdón, tengo justo... Me llegó una llamada. Diminutio capitis maxima, que es una... digamos, una forma de anular todos tus derechos, ¿sí? Es la forma máxima de anulación de tus derechos, y eso viene desde el derecho romano, digamos, ¿no? Los romanos inscribían a los esclavos en diminutio capitis maxima, ¿sí? Significa que son dueños de alguien. A su vez, todo el sistema está hecho con, digamos, con un mecanismo simbólico. Por ejemplo, nosotros no sabemos que el registro, registrar algo, significa ceder la propiedad o la potestad o ponerse bajo la jurisdicción del registro mismo, ¿no? Registro viene de regis, regente, quiere decir alguien que rige, ¿no? O sea, y es también la misma raíz de rey, ¿sí? Entonces, cuando vos registras algo en un registro, estás cediendo la propiedad. El caso eclatante es un auto. ¿Por qué vos pagás los impuestos del auto? ¿Crees que es tuyo? ¿Tu auto es tuyo?
Sí, para mí sí.
Sí, pero entonces no tendrías que pagar ningún impuesto. ¿Tu celular es tuyo?
Bueno, así todo.
Tu celular es tuyo. No pagás impuestos por tener un celular, ¿sí o no?
Claro.
No. Entonces, ¿por qué tenés que pagar un impuesto por tener un auto? Porque no es tuyo. Yo estoy en Inglaterra. Mira, en Inglaterra, digamos, el certificado de propiedad, vos estás inscrito como Register Keeper, o sea, el que lleva el registro, ¿sí? Y está escrito en rojo gigante, este certificado no es el certificado de propiedad, pero es que vos nunca tenés el certificado de propiedad. ¿Entendés? Todo es así. Entonces, lo que fue pasando desde la Revolución Francesa, digamos, es que antes teníamos a los monarcas en vista como si fueran ellos los que lideraban todo, ¿no? Hicieron la Revolución Francesa, nos hicieron creer que, bueno, que ahora somos nosotros los que dirigimos nuestro destino y seleccionamos gobernantes, ¿no? En realidad, ya el mismo hecho de que los llamemos gobernantes quiere decir que nos están gobernando, ¿sí? Le estamos dando nosotros el poder. En realidad serían representantes, ¿sí? Entonces, la democracia real nunca existió ni siquiera en Grecia. Vos que dijiste, empezamos con la idea de democracia, nunca existió en Grecia. ¿Por qué? En Grecia había una cierta cantidad de habitantes, había algunos que eran esclavos, había mujeres, y solo cierta categoría de, digamos, de hombres podía decidir sobre lo que pasaba en la sociedad o en la ciudad-estado que era Atenas, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que esa era una democracia de ese grupo selecto, pero ese grupo selecto también influenciaba lo que pasaba a este grupo que no tenía ningún tipo de derecho. Bueno, eso, ellos replicaron el mismo modelo, nos dijeron que es una democracia cuando en realidad no lo es, ¿sí? La democracia sí era el gobierno de todos. Bueno, no
La
es
de
el gobierno de
Platón
todos.
menos, la democracia de Platón.
Bueno, ese es decir, el concepto de cómo funciona, pero no puede funcionar con uno que te representa, ¿sí? Porque vos no está, él sería tu representante, pero vos no estarías decidiendo directamente, ¿sí? Ahora es complicado hacerlo, pero ellos lo llamaron democracia cuando en realidad es un sistema feudal. Vos pensás que este mismo sistema de representación ya existía en las monarquías. Las monarquías tenían, digamos, las cámaras varias, tipo las cámaras de Lord y todo eso, y después tenían la cámara del pueblo, ¿sí? Donde el pueblo elegía un representante y, digamos, para que representara sus, digamos, lo que ellos necesitaban o pedían que se hiciera, ¿sí? Entonces, lo único que hicieron fue ocultar al monarca y dejar todo lo otro igual. Pero básicamente siempre siguió siendo un sistema feudal, ¿sí?
Ahora,
Y no, no,
Alejandro,
sí.
vos recién decías que, por ejemplo, nosotros cuando compramos un auto no podemos decir que es nuestro porque tenemos que pagar impuestos.
Sí.
Pero, por ejemplo, ¿no será que tal vez ese gobierno que nos exige pagar impuestos, a su vez también es digamos, es un esclavo de entidades supranacionales al cual también
Sí.
se le deben dinero y tienen que inventar impuestos para nosotros? Pagar como esclavos a esas entidades que son nuestras acreedoras.
Sí y no, porque en realidad no es que sean esclavos de, es que el sistema es así. O sea, nosotros, solo por el hecho de nacer, tendríamos, digamos, todo, y más en una situación actual, ¿no? Por ejemplo, había un decreto que hizo el Vaticano, ahora no me acuerdo exactamente el número y el nombre,
La
pero es
una
un decreto
papal.
que...
Sí.
No, eso es un decreto donde por decreto dijo que tiene que haber, no tiene que haber abundancia. Porque si hay abundancia, el hombre se libera, ¿sí? Entonces, si vos ves cómo está estructurado el mundo con la idea de que no hay abundancia. Entonces ellos dicen, bueno, ahí también vamos con la cuestión de la economía, de la moneda y toda esa cuestión, ¿no? Pero básicamente lo que ellos hacen es drenar tu energía, porque, digamos, lo que vos pagás es energía que vos usaste tuya para, digamos, obtener ese dinero, ¿no? Que se va y se van drenando y ellos van sacándote energía, cuando en realidad nosotros tenemos que ocuparnos de administrar todo lo que hay, todos los recursos y desarrollarnos a nosotros mismos, no trabajar de tal hora a tal hora todos los días para después mantener lo que, digamos, lo que podríamos tener como un hecho, digamos, ¿no? Sería ya para 4 o 5 horas de charla, pero estamos saliendo en muchas direcciones. Pero lo que vos decís es que, bueno, justamente la acción que fue hecha de OPPT fue esta acción que descubrieron que los gobiernos estaban registrados en Washington, D.C. como empresas privadas, ¿sí? Y bueno, entonces, estando registrados como empresas privadas, tenían, digamos, no son gobiernos, son Estado-Nación, como nosotros creíamos, ¿sí? Y estando bajo el registro de la SEC, que es Security and Exchange Commission, que es este ente en Washington, Bueno, estando bajo ese registro, están supeditados al código que rige ese registro, que es el UCC, Uniform Commercial Code. ¿Sí? Es un código comercial que, vos fijás que 195 países, más también China, Rusia, porque siempre me dicen, ah, pero China y Rusia están afuera. Yo, no, porque en realidad China y Rusia son propiedad de los Rothschild, y los Rothschild tienen un trust que está inscrito en la SEC también. Entonces, indirectamente también están escritos en la SEC. No directamente como nosotros, que tienen un número de inscripción, tienen el código del país, y cada uno de los institutos que nosotros creemos que son institutos de Estado, como el ministerio de cualquier ministerio que te puedas imaginar, tiene lo que se llama número DUNS, que es otra compañía que lo que hace es recopilar todos los datos de todas las compañías comerciales del mundo y asignarle un número, ¿sí? Si vos buscás, no sé, Ministerio del Interno, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, todo lo que puedas buscar, hasta los juzgados chiquitos, todo, 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 comisaría, todos tienen un número DUNS. ¿Sí? Quiere decir que son una empresa privada con fines de lucro. No son entes.
Ale,
¿sí?
Acá están haciendo un comentario sobre si que los impuestos se pagan un poco para generar, o sea, para mantener los hospitales, o sea, dar un servicio a la población.
No.
¿Es así o no es así?
No, porque fue visto que el porcentaje de lo que vuelve de impuestos a los servicios es entre el 7 y el 1%, ¿sí? Y esto en general en todos los países. No llega ni al 10%, digamos, y todo lo otro va a la deuda, va a equilibrar los gastos de Estado, todo eso, pero es, digamos, no está focalizado en eso. Y eso porque la idea de escasez. Digamos que, mirá, vos nacés y haces un certificado de nacimiento. Cuando hacen este certificado de nacimiento, lo evalúan en 2,5 millones de dólares, ¿sí? Ese certificado, digamos, crean un collateral y hay un bond, bueno, crean un instrumento que se puede comerciar en la bolsa de valores, y bueno, ese instrumento parte de 2,5 millones de dólares. O sea, ¿por qué no te lo dan a vos? ¿No?
Claro,
a cada uno.
El recurso primario que tiene un país es el ser humano, digamos, que va a ser, digamos, como una especie de esclavo que le va a aportar al sistema tantos impuestos. Esa es la evaluación que hace, ¿no? Yo no sé si de 2,5 millones de dólares, dependiendo del país, supongo.
No, pues cada uno. Vos pensás que, en realidad, cuando vas a un banco a pedir un préstamo, con tu firma se crea esa moneda. Vos estás creando la moneda, no ellos. Ellos no la tienen en ningún lado. Tanto es que nosotros tenemos procesos. No sé, ¿pasó algo con con Maga? ¿Se cayó?
Creo que sí, creo que...
Pero bueno,
sí. Ya debe estar...
Estábamos diciendo que cuando vas a un banco a pedir un préstamo, sí, vos firmás y con tu firma creas la moneda. Y te digo más, yo aparte que tengo de fuentes internas que me comentaron que con ese mismo documento que vos haces, ellos lo llevan a varias sucursales y multiplican la creación de esa moneda. Antes se hacía hasta 16 veces, ahora me dijeron hasta 1000 veces, ¿sí? Entonces vos estás creando la moneda, que la creas vos, y ellos a su vez también tienen la posibilidad de acceder a tu bond y pedir esa moneda, ese préstamo que te dieron de tu bond. A su vez, esa deuda que vos hiciste la venden a otra empresa, entonces cobran y encima te piden que la devuelvas, ¿entendés? O sea, imagínate cuántas veces multiplican ese valor que generaste vos solo por el hecho de existir y estar vivo, ¿sí?
Es muy parecido a lo que hace, digamos, la Reserva Federal de Estados Unidos cuando emite dinero, que a su vez se lo presta a los bancos, pero emiten dinero de la nada. Se lo
claro, lo emiten de la nada, pero la diferencia es que ellos, digamos, emiten 100, pero piden de vuelta 110. Y esos, claro, 10 no existen. Eso es lo que se llama, digamos, eso es la famosa deuda. La deuda es que yo creo el dinero, pero te pido un pequeño porcentaje por cada billete que te doy, pero en realidad todavía no existe. Entonces, para pagar eso, como la moneda no existe para pagarla, hay que crear más moneda y automáticamente se crea más deuda, ¿sí? Eso es un, claro, mecanismo para crear la escasez.
Sí. Ahora, Alejandro, perdón que te interrumpa, sí, pero sí. ¿Cómo es que empieza todo esto? Porque se cree que empezó en el año 2012, por lo que este movimiento.
¿Todo esto,
¿no?,
qué?
¿Eh?
¿Todo esto qué? No, porque
el movimiento de de liberación con respecto al hombre de paja y todo esto que creo
bueno,
que
en realidad no hay, viene de hace bastante en realidad, o sea, hay y naturalistas de hace más de un siglo, digamos, ¿no? Que digamos, el sistema sabe realmente cómo es, y por eso él lo que hace es tratar de asociarnos con lo que se llama ficción jurídica o hombre de paja, lo llaman en inglés, strawman. Entonces te piden que vos te asocies con esa entidad ficticia, que es un personaje en un papel, no existe, ¿sí? Sí. Es un personaje ficticio. Entonces, porque la ley natural dice que nadie puede, por ejemplo, enjuiciar a un hombre vivo, sino una corte de sus pares. Nadie puede someter a esclavitud a un hombre vivo. Entonces, ellos no están sometiendo a esclavitud al hombre vivo, ellos están sometiendo a esclavitud la ficción jurídica, que es una entidad que vive en un papel, pero te piden a vos voluntariamente que te asocies a la ficción jurídica. O sea que vos consentís esa asociación por ignorancia o por consentimiento, y entonces automáticamente ellos pueden esclavizar la ficción jurídica a la cual vos te asociás. Entonces no estarían cometiendo ningún crimen desde el punto de vista de la ley natural. ¿Sí? Entonces todo esto ya viene de hace mucho tiempo, era el movimiento de la soberanía individual, se llama, ¿sí? Y hay mucha gente que hizo varias acciones de todo tipo para sostener sus derechos. En Inglaterra misma se reconoce la existencia de las dos líneas, digamos, podemos decir legales, ¿no? Por ejemplo, ahora va de moda el famoso habeas corpus, ¿sí? Que significa tengo cuerpo. La ficción jurídica no tiene cuerpo. Entonces, cuando uno invoca habeas corpus, el habeas corpus significa que no se asocia a la ficción jurídica. Significa automáticamente ponerse en la jurisdicción de ley natural. Significa que el derecho positivo no tiene jurisdicción sobre un hombre vivo, solamente sobre la ficción jurídica desde el momento en que el hombre vivo acepta asociarse a la ficción jurídica, ¿sí? Entonces, si uno, por eso, digamos, metieron el habeas corpus, pero en realidad nunca se aplica, porque aplicarla significa automáticamente que ellos no tengan más jurisdicción, ¿sí? Aceptar
Alejandro,
la jurisdicción de ley natural, sí.
Ale, y una pregunta, estamos en un momento, porque todo esto que de algún modo se está viendo como el famoso pasaporte verde, ¿no? ¿En algún punto el sistema está queriendo salirse de lo que está y conformar un nuevo sistema? ¿Hay algo de esto que sí, sentís que sí está pasando? Porque todo esto que contás es como muy viejo, o sea, estamos bajo sí leyes o bajo sí formatos altamente antiguos, ¿no? Es como, y da la impresión que todo se quisiera reconfigurar a un nuevo estadio.
Sí y no, porque la lógica es siempre la misma, ¿sí? Esto no es que es muy viejo de 100 años, esto es muy viejo de miles de años, ¿sí?
Claro.
Esto ya lo aplicaban los sumerios, los asirios, los babilonios, los egipcios, los griegos, todos conocían este tipo de lógica, ¿sí? Tanto es que los romanos lo estandarizaron, hicieron las diminutio capitis, ¿no? O sea, ellos, digamos, establecieron algo que ya era conocido. Pero lo que están haciendo ahora es, por ejemplo, en el 2013 tenemos una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos donde dictaminan que no se puede patentar el genoma humano, ¿sí? Pero también en la misma sentencia dice que con una modificación genética se puede aceptar de patentar el genoma humano. O sea que quien patente digamos, esa modificación genética puede ser dueño de la entidad modificada genéticamente. Entonces lo que estamos viendo es que están, digamos, difundiendo de tipos de fármacos que aparentemente, digamos así para evitar, aparentemente pueden generar modificaciones genéticas, ¿sí? Y aparentemente alguien tiene la patente de esa modificación genética. Y hay varias patentes, una de 2015, muchas de estas las tiene Bill Gates, otra la tiene otro científico. Entonces, esto significa que uno que, digamos, que sabe de la ley natural, pero del momento en que su genoma no es natural, no es de un hombre vivo natural, no puede apelar a la ley natural, ¿sí? Porque ellos saben perfectamente todo esto. Entonces, te pueden decir, vos no sos un hombre natural. Pero ahí es donde viene en ayuda la acción de OPPT, porque la acción de OPPT, cuando descubrió que todos los gobiernos estaban inscriptos en la SEC de Washington, Lo que hizo fue un embargo. Fue un embargo, lo hizo de dos formas. Lo hizo desde el código de ellos, UCC, y desde la ley natural. La ley natural se hizo es una serie de affidavits, ¿sí? Que no fueron refutados. Se les dio 28 días canónicos para que respondieran. Nadie respondió. Entonces, una vez que, digamos, este affidavit está presente, es ley, ¿sí? Siendo ley, tiene fuerza de ley y por eso nosotros lo utilizamos. Pero no lo es que utilizamos, no es que todo es OPPT, no es que resuelve todo. Sirve para decirle al sistema: mirá, vos no tenés capacidad legal para pretender tener propiedad sobre la ficción jurídica o sobre las patentes, ¿sí? Entonces ahí es donde podría también ser utilizable OPPT mismo en una situación extrema en la cual te hayan modificado el genoma, porque el registro de patentes también está embargado. ¿Cómo está embargado? Porque se pidió por daños y perjuicios 5 mil millones de dólares en oro y plata, ¿sí? Y no fue pagado, y no siendo pagado, automáticamente se procede al embargo. El embargo es un embargo legal, ¿sí? Un embargo de papel, porque los gobiernos siguen actuando de facto, pero vemos que también actúan como si la Constitución no existiera, ¿sí? Vemos que todo lo que estuvieron haciendo ahora, estos últimos 2 años, fue, y en todo el mundo, fue en base a decretos administrativos. Si vemos lo que se llama fuente de ley, los decretos administrativos es la menor fuente de ley en absoluto. Por ejemplo, si un decreto administrativo emanado contradice una ley de rango superior, automáticamente decae. ¿Qué significa? Que si nosotros, si este decreto administrativo, nadie, digamos, saben que está en conflicto con, no sé, la ley del Código Civil, o la Constitución, o los derechos, o los, digamos, tratados internacionales, automáticamente decae. ¿Sí? El
O sea,
problema
no
es que la
pueden ir por
gente
encima de la ley, no puede ir por
no, y
encima de la ley.
por eso, por ejemplo, todos
¿Y cómo se
los
entienden
que
los decretos que hacen los presidentes, por ejemplo, acá en nuestro país, los famosos DNU?
porque ellos, bueno, son decretos administrativos, pero la gente, como es ignorante de esto, entonces cree que eso es ley y lo aplica. Pero eso entra en otro mecanismo. Ellos saben que estarían embargados, ¿sí? Te digo porque nosotros, por ejemplo, hicimos una tarjeta de exención de vacunación, o sea, de inoculación, de barbijo, de test, y ponemos, digamos, desde la Constitución para arriba todo. Y cuando hay algún tipo de cuestión, o sea, aparte de que si alguien te obliga a aplicar ese DNU, está yendo contra las leyes del Estado, que el Estado reconoce todavía su existencia, ¿no? Tiene que aparentar reconocer su existencia. Entonces vos apelás a eso y podés ir tranquilamente a hacer la denuncia porque te están obligando a incumplir una ley del Estado, ¿sí? Y todas las veces que la gente que está estudiando con nosotros todo esto aplica esto, que llega la policía, que llega un manager, que llega el que sea, aceptan que es así y que tiene que dejar que uno entre sin barbijo. Tiene que dejar que uno haga lo que tiene que hacer sin impedirte de hacerlo, porque estaría cometiendo un crimen, ¿sí? Y se puede ser denunciado tranquilamente por cometer el crimen. Y si el policía al que le estás denunciando no quiere tomarte la denuncia, llamás a Asuntos Internos y le pasás el teléfono a la policía, porque está obligado a aceptar la denuncia. Y si no la quiere aceptar, vas a otro lugar y denunciás también a ese policía por no cumplir la ley del Estado, por no hacer cumplir sus funciones de funcionario público. O sea, tenemos un montón de instrumentos. Lo que pasa es que nosotros dejamos que nos pasen por arriba, ¿sí? Y esto
Alejandro, me
solamente
decías,
desde la ley positiva, digamos, de lo que hay ya, ¿no?
claro, me contabas antes de salir al aire que estaban asesorando, ¿no? O acompañando el caso del doctor Yáves, que hace poco tiempo, bueno, fue allanado, fue puesto en
Sí.
prisión, digamos. ¿Cuál sería la situación de él, si es que nos podés compartir algo?
Sí, bueno, en este momento él está presentando un documento que se llama aceptación condicional por valor, un documento que desarrollamos nosotros desde, por ejemplo, el trabajo con las hipotecas y las deudas bancarias, que anulamos a través de estos documentos. Y este documento es un contrato vinculante. O sea, cuando uno es una ficción jurídica, ¿sí? Se asocia a la ficción jurídica, no tiene personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Que no tiene capacidad de proponer contratos. Tiene solo capacidad jurídica, o sea, capacidad de aceptar contratos, ¿sí? Entonces, lo que hizo el sistema fue, mandaron a un policía. Este policía, teóricamente, en flagrancia de crimen, vio que había un delito y se metió en su estudio y no tenía ningún tipo de permiso de un fiscal o de un juez ni nada, no tenía una orden del fiscal para hacer la acción que hizo, para entrar en la propiedad privada de alguien. Bueno, él lo hizo igual, llamó a un fiscal que lo avaló, porque estaba, ya todo estaba programado, es muy claro, ¿sí? Porque todo surgió a raíz de una llamada anónima diciendo que había cola en la puerta. O sea, vos ves que hay cola en la puerta, de un departamento, simplemente le decís a la gente que se vaya y ya está, no entras adentro del edificio y después claro. Entras adentro del departamento privado. Eso no lo puede hacer. Entonces ya ahí hizo un allanamiento ilícito, ¿sí? Eso, o sea, todo esto se cae desde... Después fue llevado, sin pruebas, sin motivos, fue secuestrado con gente, armada, porque los policías estaban armados, los secuestraron, los llevaron a una seccional y lo dejaron aparte en una camioneta por varias horas. Cuando llegó la familia, la comisario dijo que estaban en otro lado, que él ya estaba en otro lado, y los mandó a la comisaría más lejana que había ahí. O sea, imagínate el tipo de, de obstrucción que hizo. ¿Sí? Claro, lo tuvieron ahí varias horas hasta el otro día, con mucho calor, aparte tiene 79 años, y bueno, entonces él en todo momento se declaró hombre vivo. ¿Sí? Entonces, siendo hombre vivo y siendo que los policías, digamos, que actúan, aparte de que ellos mismos lo saben, que están actuando bajo su propia responsabilidad individual ilimitada, porque la misma fuerza policial no los puede defender, porque están embargados, ¿sí? Entonces, si uno hace apelo al embargo, la policía no puede defender la acción del policía. Entonces, el policía es responsable de sus propios actos individualmente, y lo sabemos desde que los policías mismos nos dijeron, gente que está también estudiando todo esto, que a ellos se los advierte que están solos, que nadie los defiende, que la fuerza, teóricamente, no los puede defender respecto a lo que ellos hagan, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de que están embargados, son agentes mercenarios de una corporación privada, a mano armada. Entonces, lo que hicieron fue un secuestro de personas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la ley positiva, se caía solo todo esto. Pero es lo que ellos hicieron. Ellos sabían que se iba a caer, pero querían el caso, querían el efecto mediático, querían escrachar y decir, acá hay un médico que hace certificado falso, cuando es mentira, porque no hacía ningún tipo de certificado diciendo que tenían ningún tipo de enfermedad, sino estaba diciendo que no recomendaba la inoculación de estos fármacos al paciente que le pedía que no quería inocularse, porque existe, aparte probado científicamente con muchos estudios, existe la posibilidad de que tenga efectos secundarios adversos, ¿sí? Consideremos que en el diciembre de 2023, y estos son datos directos del EMA, termina la experimentación de este fármaco experimental. Si no está, no está terminada la fase, y tiene un permiso de un año, que ya caducó en todo el mundo el 6 de enero, tiene permiso de un año para ser utilizado en caso de emergencia, o sea que no tiene permiso comercial. Y no fue renovado y no será renovado el permiso de utilización. Entonces, quien se esté inoculando lo está haciendo con un fármaco experimental que no tiene ni siquiera permiso en este momento de ser utilizado en ninguna parte del mundo, pero el presidente de la Corporación Argentina, muy contento, dijo, fuimos seleccionados entre los 10 países del mundo para hacer experimentación. Claro, o sea, estás haciendo experimentación con la población argentina, así. Y él orgulloso de hacer esto. O sea, ¿te das cuenta el nivel?
Sí, era. Que estamos fue hablando. Espeluznante. Me pareció espeluznante esa declaración del presidente.
Bueno, pero porque... te lo dicen todo en la cara. Somos nosotros que todavía seguimos creyendo a los pajaritos, a Santa Claus.
Alejandro, y sí. Teniendo en cuenta todo esto que contás, ¿no? ¿Cómo hace uno para salirse de todo esto teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial, no solamente acá en Argentina? Por ejemplo, lo vimos ahora con Djokovic, el tenista número uno del mundo, que no pudo ingresar a Australia y que a la fuerza prácticamente le echaron de una patada, incluso saltándose lo que dice lo que está por arriba de la Constitución.
Sí, ellos, digamos, cambiaron su ley ahí mismo, pero lo que ellos hacen es estar aplicando la fuerza. Igual Australia tiene un problema porque ellos no tienen una Constitución real, sino que tienen una serie de executive acts y tienen estatutos, pero no son constitución, y ellos tampoco tienen aprobado ciertas cosas de que tienen que ver con los derechos humanos, ¿sí? Entonces, consideremos siempre que esta gente son feudos privados. ¿Cómo era un feudo? ¿Cómo era un feudo? Había un monarca con su ejército. Bueno, acá es así, solamente que el monarca no sabemos quién es realmente, ¿sí? Pero los que están haciendo de monarcas, que son los políticos, aceptan las condiciones. Fíjense que en Argentina hay una ley de 1900, 59, la 14.842,
sí,
que instituye a Argentina como parte miembro, que miembro significa registrado bajo la jurisdicción de la Organización Financiera Internacional, y entre todos los puntos que están expuestos ahí, hay una comisión directiva que decide todo lo que Argentina tiene que hacer, y Argentina, cada gobierno que asume, hace un documento donde acepta sin reservas, las decisiones de esta comisión directiva, ¿sí? Entonces, la famosa grieta que hay en Argentina nunca existió, porque desde 1959 todos los gobiernos que están ahí pueden, digamos, hacer algún tipo de cosita, pero digamos que no perjudique el plan que tienen, pero siempre siguen directivas de otro lado, ¿sí? Aparte están escritas en la SEC y todo lo que sabemos que comporta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para salir? Para salir lo que hay que hacer es declararse hombre vivo. ¿Por qué? Porque cuando vos nacés, ellos hacen este certificado de nacimiento y, digamos, entramos dentro de lo que sería el derecho marítimo, ¿sí? Derecho marítimo, ¿por qué? Fíjate que los gobiernos antes de la Revolución Francesa o los estados que había tenían escudo, ¿no? Cada pueblo tenía su escudo. O sea, Florencia tenía su escudo, ciudades-estado tenían su escudo, ¿no? Bueno, después de la Revolución Francesa, las naciones tienen banderas, ¿sí? La bandera es el símbolo de qué. ¿Qué es lo que usa la bandera? A ver si hacen asociación. ¿Quién usa? ¿Quién?
La banda, no sé.
Los barcos usan la bandera. O sea que ellos, porque el problema cuál es, los abogados, los que estudian ley, son letrados, ¿sí? Letrado significa que saben leer y escribir, pero no saben de símbolo. Y en realidad lo que rige todo son símbolos y la estructura que ellos utilizan. Entonces, ellos te lo dicen, pero como vos no sabés leer ni escribir, no sabés leer y escribir símbolos, sabés leer solamente escribir letras, entonces te ponen la bandera delante de la cara y vos creés que eso es correcto. En realidad están construyendo barcos, cada nación es un barco, y en última instancia está bajo el derecho comercial, ¿sí? El derecho comercial es público y el derecho natural es privado, ¿sí? Entonces, todo es un acuerdo comercial, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que ellos hacen es proponerte siempre de asociarte a esta ficción jurídica. Vos, otra característica del derecho comercial es que, digamos, si un marinero queda naufragando en el mar y no se encuentra, después de pasados 7 años se considera muerto. Se considera muerto significa que se hace la tumba, se hace el funeral, se hace la oración, se pone la cruz en el piso y ya está. Bueno, después de 7 años, como estamos bajo derecho marítimo, y por eso hice la introducción de la cuestión de la bandera, para que se entienda que es así en última instancia, estructuralmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te consideran que estás muerto, perdido en el mar, o sea que estás muerto, ¿sí? Esa ficción jurídica que se crea es un trust también, ¿sí? Es un trust, tiene tres figuras el trust. El disponente, que seríamos nosotros, que disponemos del bien, de nosotros mismos. El administrador, que administra, y el beneficiario, ¿quién beneficia de ese bien? Bueno, nosotros, el disponente está muerto, ¿sí? El administrador es el Estado, que administra toda la documentación que se genera a raíz del certificado de nacimiento. Y el beneficiario sos vos también, ¿sí? Porque vos me beneficias de eso, pero... vos sos beneficiario, pero se considera siempre con perjuicio. Quiere decir que si hay un perjuicio, si esto te perjudica, también pagás por ser perjudicado. Por eso nosotros en nuestros documentos ponemos sin perjuicio, ¿sí? Siempre. Y cuando se firma, de ahora en adelante, los digo para quien quiera, lo mínimo que hay que poner en cualquier firma es poner sin perjuicio. Quiere decir que si hay cláusulas que nosotros no conocemos o que se revelan perjudiciales para el acuerdo, podemos apelar a que pusimos sin perjuicio, que entonces no aceptamos de recibir un perjuicio. Entonces lo que hay que hacer es declararse homo vivo y, por ejemplo, comunicar públicamente que uno está vivo, sí, que volvió del mar. Esto se hace a través de una serie de documentos que nosotros hacemos, ¿sí? El documento no es en sí el documento el que tiene valor. El que tiene valor somos nosotros, pero el documento es una proyección de nuestro ser. Y como el sistema comunica a través de documentos, entonces comunicamos al sistema a través de un documento que el sistema entiende. La otra cosa que se hace es comunicarle que están embargados, que no tienen poder legal por sobre nosotros. Y justamente con todo eso, el doctor Chávez actuó desde esa posición. Él ya hizo su comunicación hace varios meses como hombre vivo, y entonces lo que hizo ahora fue presentar físicamente, ¿sí? Teóricamente él no declaró porque se negó a declarar, y después estaban esperando de definir una fecha para declarar. Bueno, nosotros, él quería actuar desde hombre vivo, entonces hicimos una estrategia específica con este documento ACB y con una FIDAVI, que después les explico un poco cómo es la estructura. Y bueno, este documento ACB, como les decía, es un contrato que es vinculante, porque esta gente del sistema, ¿qué quería hacer? Quería hacer el scratch, hacer publicidad, y después la cosa estaba tan mal hecha que caía solo la causa y quedaba todo ahí. En cambio, haciendo este documento que hacemos nosotros, que él presenta, está presentando, presentó ahora físicamente en la fiscalía, digamos, lo que hacemos es, aparte de aplicar a los agentes del Estado su ley, porque la ley positiva de ellos por tener un cargo público tiene que reconocer la ley digamos, del Estado donde están, porque si no la reconoce, automáticamente tienen que dejar el cargo, ¿sí? Entonces, la ley de ellos se aplica a ellos, no a nosotros, porque estamos fuera de jurisdicción. Pero, al mismo tiempo, ellos aplicaron la fuerza sobre un hombre vivo, que es una acción muy grave. Es muy grave respecto a hacer lo mismo hacia una ficción jurídica, ¿sí? Y ellos lo saben la gravedad de eso. Entonces, él lo que hizo fue presentar esta documentación donde se les pide que demuestren tener jurisdicción sobre un hombre vivo, y como no lo pueden hacer, entonces esto es un contrato vinculante porque nosotros presentamos este contrato, y entonces van a ser perseguidos todos los que cometieron crímenes, siempre desde la ley natural, pero la aplicación sobre ellos es sobre la ley de ellos, ¿sí? La otra cosa importante a saber es que, como todo el derecho positivo está fundamentado en el derecho canónico, ¿sí? En el derecho canónico existe un crimen que se llama crimen de interdictum, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si uno se asocia con algo que no es, está cometiendo crimen de interdictum. Entonces, nosotros, digamos, todo el sistema está basado en la ficción jurídica, ¿sí? Y nos piden que nos asociemos a esa ficción jurídica, que no somos esa ficción jurídica, pero nos asociamos. Bueno, estamos cometiendo crimen de interdictum. Estamos aceptando el contrato de reconocernos en algo que no somos, y entonces cometemos ese crimen. Y esa es la base del sistema de derecho positivo. Entonces, cuando vos te presentás con un abogado, por ejemplo, el abogado, el representarse con un abogado es reconocerse incapaz, inútil, inhábil y tonto, ¿sí? Entonces, el abogado automáticamente, solo presentar al abogado significa que uno se reconoce de estado de interdicto. Entonces no es capaz de defenderse a sí mismo, no tiene el conocimiento, no tiene la fuerza porque no está vivo, ¿sí? Entonces, por eso el abogado, en este caso, que colaboró con nosotros y con mucha apertura mental, estaba muy preocupado, pero después de toda la información y todo lo que le fuimos explicando y cómo lo fuimos integrando y cómo integramos también su expuesto dentro del documento, bueno, quedó muy satisfecho y ahora está, digamos, andando esa dirección. Y claro, un abogado es un consejero legal, puede ser un consejero legal, pero quien hace la acción tiene que ser el hombre vivo, directamente, sin intermediarios, ¿sí? Porque si vos pones un intermediario, te estás reconociendo incapaz. Sí.
Ale, ¿y cómo quedaría en este caso el caso de Llaves bajo
En este caso queda que ellos tienen 7 días para responder que tienen jurisdicción sobre un hombre vivo, no pueden, y digamos, la causa cae, pero nosotros ahora tenemos también la no negación de los códigos que ellos mismos infringieron. Entonces ellos no tienen más la sartén por el mango, la tenemos nosotros. La tiene él, digamos. Porque ellos hubieran hecho caer la causa, pero sin decir que cometieron, digamos, crímenes, ¿no? Claro. En cambio, con esta acción, porque es un contrato vinculante, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo que respondan por lo que hicieron de antemano, ¿sí? Y como es un contrato y como todo entra dentro de la ley del contrato, no se pueden escapar, porque todo es un contrato, en realidad. Desde el momento en que hay una bandera, desde el momento que estamos bajo la ley del almirantajo, que es la ley del comercio, todo es contrato. Entonces, nosotros le decimos, mira, yo estoy contento de aceptar todo lo que vos me acusás, pero vos tenés que mostrar todo esto, que no cometiste todos estos crímenes en tu código, y que encima tenés jurisdicción sobre mí, que soy un hombre vivo y no una ficción jurídica. Como no pueden demostrar esto, por aquiescencia silenciosa, decae y eso también vale como contrato, ¿sí? Entonces, desde ese punto nosotros ya tenemos la aceptación de que cometieron esos crímenes y podemos perseguirlos directamente por esos crímenes. No tenemos que abrir una causa, pasar con toda... No, y eso se hace a través de un sistema extrajudicial también, ¿sí? No a través de una... porque es la aplicación de la ley, ¿sí? Es la aplicación claro. de la ley, punto. Sí. No, es todo, digamos, va todo... Como un poco como hacen ellos, en realidad, ¿no?
Ale,
hacen eso, bueno, nosotros también.
¿Y qué pasaría si todos, informándonos sobre esto y conociendo todo esto que está haciendo OPPT, de alguna manera empezáramos a actuar así? Si vos tuvieras que hacer un imaginario, ¿cómo te imaginás un mundo con... pudiendo aplicar todo esto, ¿no? ¿Qué pasa
bueno,
con...? Más de uno se debe preguntar también, ¿qué pasa el tipo que mata a alguien o que roba? O sea, si se declara bueno, pero, un hombre vivo, ¿no?
¿Qué claro, onda? Pero antes ¿qué pasaba? El hombre vivo, lo principal que nosotros, aparte en nuestras declaraciones, hacemos es que actúa en honor, ¿sí? Y que otro documento que nosotros mandamos es el DNRI, o sea, Declaración y Notificación de Responsabilidad Individual Ilimitada. Significa que yo... soy responsable de todos mis actos, y si yo cometo un fraude, un daño o una falta, yo me hago responsable de remediar ese daño que cometí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se llega? En realidad hay que preguntarse, ¿por qué llegamos a este sistema? ¿Sí? Porque antes no había un ente regulador que regulaba todo, ¿sí? Antes también había gente que moría, hay gente que mataba, hay gente que... No, no es que de repente viva la Pepa, no. En realidad sería, digamos, si todos aplicáramos esto, todos estaríamos empezando a frenar nuestra accionaria y empezaríamos a entender qué es lo que estoy haciendo si yo hago algo. Por ejemplo, una característica que nosotros tenemos es cuando hago algo, digamos, relativamente importante, hago una comunicación, hago un anuncio, digo, voy a hacer esto, ¿sí? Y si alguien me dice, ojo, que esto me está trayendo perjuicio a mí, ah, ok, entonces... ¿cómo puedo hacer para no traerte un perjuicio a vos? Bueno, entonces lo puedo charlar y puedo resolver ese problema antes de hacer algún tipo de acción. Eso es lo que sería el mundo que tendría que ser. O sea que si cada uno actúa desde el honor, desde la responsabilidad, entonces se está haciendo cargo de todo lo que hace. No voy a abrir un pozo en un lugar donde justo en la cuenca de un río que después voy a contaminar. O sea, no. Antes de pensar hacer un proyecto de ese tipo... veo qué efecto produce, aviso, digo, voy a hacer esto, yo tengo esta propiedad que es mía, voy a hacer esto, ¿tiene un perjuicio para los que están abajo del río? Y sí, y bueno, ¿cómo podemos hacer? Y hacemos así, vamos al río, no sé, una solución se encuentra, o no se hace, pero esto, eso sería el mundo que tendría que ser, digamos, ¿no?
Alejandro.
Dale, dale.
No, yo me preguntaba, digo, ¿y cómo es la vida de aquellos que renuncian a ser, digamos, el hombre de paja? O sea, en tu caso, por ejemplo, vos...
Vos no renunciás, porque el sistema hizo todo de tal manera que en realidad ocupó todos los espacios, ¿no? Entonces, vos necesitás usar la ficción jurídica, pero la ficción jurídica la usás con otra conciencia, vos la usás sabiendo que vos no sos esa ficción jurídica, y la usás como beneficiario, ¿sí? Y lo que uno cada uno hace es tratar de ir, digamos, separándose del sistema... lo más posible, a medida que va pudiendo, ¿no? Logrando una autonomía, una relación con todos los que están en el mismo recorrido y empezando a desarrollar intercambios y cosas entre ese tipo de gente, pero al mismo tiempo vos podés usar todo lo del sistema, lo podés usar todo, lo podés usar sin perjuicio, porque vos sos el disponente, volviendo del mar, sos el disponente, el beneficiario y el agente autorizado, ¿sí?
¿Pero vos lográs evitar pagar impuestos?
Algunas cosas se evitan, pero algunas cosas tenés que ir peleándolas, pero ellos saben, pero no, acá no es la cuestión de pagar impuestos o no, no es esto lo importante, no es claro. Que vos decís, ah, yo hago esto para no pagar impuestos, no, acá hacemos esto porque hay un sistema de esclavitud, entonces, como esto es, digamos, también es una cuestión de masa crítica, ¿sí? O sea, si hay un loquito suelto que manda la comunicación diciendo, yo no voy a pagar este impuesto, que lo veo inicuo, no digo que no haya impuestos que no sean justos. Por ejemplo, hay ciertas, en Italia, algunos están haciendo que pagan la parte del servicio, pero no pagan la parte del impuesto en sí. El IVA y todo lo agregado, eso no lo pagan. Pero lo del servicio se paga. Entonces, ahí es, a la empresa yo te pago tu servicio, pero al Estado no le pago el impuesto. Entonces, el Estado te manda cosas, vos le mandas cosas y estás ahí. Obviamente hay que plantarse y estar bien... preparado para eso. Por eso justamente en este tipo de acción que hicimos con el doctor, muchos fueron a acompañarlo físicamente con otra documentación para sostener la jurisdicción del hombre vivo. Y ahora todo el resto del mundo que está enterado de esto, por 7 días vamos a mandar email desde todo el mundo con cierta documentación que sostiene la jurisdicción del hombre vivo, para que sepan que mientras que haya un hombre vivo, existe la ley natural.
Qué bueno esto que estás contando, Ale, porque hubieron muchos abusos en materia, digamos, legales, frente a médicos y tanta gente que viene denunciando. Ale, siempre decís, estás hablando de ellos, ¿no? Porque
Sí.
ellos, ¿y quiénes son ellos?
Bueno,
Y
todos los
me
agentes del
pregunto,
sistema, todos los
claro,
agentes del sistema.
pero no son los países. En algún punto has mencionado que las monarquías, digamos, ¿no? Son las monarquías las que podrían ponerse en ese lugar de dueños del mundo o no es tan
No,
así
no.
tampoco.
Yo te digo esto, si lo podemos nombrar, no son ellos.
Entidades que
Mataste
se
con eso.
posan en ellos, entidades que se posan en ellos.
Si podemos nombrarlos, no son ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento podemos ver que el dueño de casi todo es BlackRock y Vanguard,
Sí.
¿no? Pero ¿quién es dueño de BlackRock y Vanguard? ¿Entendés? A su vez, hay toda una serie de cosas entrelazadas, sí, que cada cosa depende de la otra, y una serie de intereses. Entonces, hasta un punto podemos ver esto, pero por ejemplo, pregunta, la familia Medici, la familia Sforza, la familia Aldo Brandini, la familia Máximo, ¿dónde están ahora? O sea, desaparecieron, de repente, gente que tenían ejércitos, imperios, tenían propiedades en todo el mundo, o sea, tenían feudo por todos lados, de repente desaparecen. ¿Dónde están? No están, porque esos son los que, digamos, los que más maniobran todo esto, porque hay que saber que esta gente es gente que vive en un mundo paralelo. Ellos son como, digamos, la religi aparte que son muy religiosos, digamos, muy son paganos como religión. O sea, ellos siguen adorando a los dioses de la antigua Grecia, a los dioses de Asiria y Babilonia, y te los muestran en los videoclips, te los muestran en todos lados, te los muestran constantemente. Somos nosotros que no sabemos leer esto, ¿sí? Entonces, hay un tipo de adoración, digamos, está todo basado al final, es todo una tipología de religión, digamos, ¿no?
Bueno, Ale, ya que trajiste la religión, ¿cuál es el rol del Vaticano en toda esta
Bueno, digamos
estructura?
así, el Vaticano y Venecia hicieron una guerra entre ellos, ¿no? Podemos ver la guerra que se dio entre España e Inglaterra, en realidad era una guerra encubierta entre Venecia y el Vaticano, ¿sí? La Revolución Francesa fue una batalla ganada por Venecia, o sea, la creación de los países, digamos, de Sudamérica, la supuesta liberación de América fue una guerra ganada por Venecia, o sea, por Inglaterra, por Venecia. Entonces, el Vaticano, digamos que es una milla cuadrada, ¿sí? Como la City de Londres y como Washington DC, bueno, es propietaria de Londres, ¿sí? El mismo Juan Sin Tierra, famoso rey de Inglaterra, él cedió la corona inglesa a cambio de recuperar la corona con la ayuda del Vaticano. O sea, imagínate qué ayuda pudiera dar el Vaticano a uno que supuestamente tenía un ejército. Bueno, le dieron la ayuda porque le trajeron ejército, le trajeron de todo, le trajeron plata para comprar mercenarios y ganaron la guerra, pero la condición es que tenía que ser su tierra. Pero ahí quedó, digamos, registrada bajo dominio del Vaticano la City de Londres. A su vez, Washington DC está registrada en la City de Londres también. Es toda una cosa dentro de la otra, como una matrioska, ¿no? Una cosa que metida dentro de la otra. Y claro, ¿quién es el dueño del Vaticano? Esa es la
Claro,
pregunta.
¿quién
Bueno,
es?
hubo una guerra entre dos facciones, ¿no? Los antiguos romanos y los venecianos, que ahora sabemos, porque los jesuitas son el arma de los venecianos, que ganó Venecia, ¿sí? Porque tenemos ahí un personaje que es jesuita, que está a cargo de, digamos, del Vaticano. Entonces, ellos ganaron la batalla entre esas dos facciones, ¿sí? De la cual nosotros no sacamos ninguna ventaja nunca. Sí, que gane uno, que gane el otro, no, a nosotros no nos cambia siempre lo mismo, pero ellos siguen perpetuando este sistema, ¿sí? Entonces, en última instancia, el dueño legal, podemos decir, del mundo es el Vaticano. Todo termina ahí, ¿sí? Pero después hay, desde ahí, hay toda una serie de familias que tienen potestad sobre ese bien, ¿sí? Y bueno, de ahí yo no, digamos que no iría, es
Ale,
irrelevante, o sea, sí.
¿es el cargo del Papa el que es el dueño del mundo o es el Vaticano el
No,
dueño del mundo?
el Vaticano es un cargo como
El
si yo te
Papa.
dijera, mira, a ver, el Papa, perdón, el Papa es como si yo te dijera, a ver, vos tenés una empresa, pero tenés el servicio de relación con el cliente. Bueno, ese es el Papa.
Ok, perfecto.
O
Ale, ¿sabes qué
sea,
pregunta están haciendo acá todos
sí.
un poco? Porque se encuentra todo el mundo con todo lo que estás contando. Están diciendo, bueno, que hay tantos permisos no autorizados, si yo no tengo el pase sanitario, si yo no tengo tal o cual medicina aplicada y todo lo demás, no puedo irme de viaje egresado, no puedo entrar al banco, no puedo cobrar mi jubilación, no puedo, digamos. Con toda esta información, ¿qué nos recomendás hacer?
Bueno,
Porque
por
ya
ejemplo, nosotros
nos llevas a pararnos
bueno,
en otro lado.
mirá, yo te digo que lo primero es, digamos, empezar a aplicar lo que ya tenemos. O sea, no hace falta que uno sea homo vivo para aplicar todo esto. Por ejemplo, la gente que tiene nuestra tarjeta de excepción, de vacunación, ¿qué hace? Va al banco. Se planta ahí, le dice que no pueden entrar. Tenemos los testimonios porque hacen los audios, hacen los videos, hacen escrito, dicen y logran hacer lo que tienen que hacer sin que nadie los pare. Porque cuando vos tenés la ley en la mano, es así. ¿Entendés? Entonces, lo primero es empezar a estudiar qué es lo que te ampara desde lo que ya existe, ¿sí? ¿Y por qué esto te lo digo? Porque los agentes del sistema, si vos le hablás de la ficción jurídica, el hombre vivo, la ley natural, no entiende nada y te dice, vos estás loco, tómatela. Pero si vos le hablás de los códigos de la Constitución, pero le hablás con propiedad, le hablás digamos, de Norimberga, le hablás de Oviedo, le hablás de todo esto, ellos, o sea, y aparte que Argentina ratificó todo eso, teóricamente, entonces eso tiene un valor y cuando te dicen, ah, pero vos no podés por esto, vos decís, mirá, vamos a hacer una cosa, vos me decís que no puedo, vos me firmás un papel que me decís que no puedo, lo tenés firmado, yo hago la denuncia y después vamos a ver si no puedo. ¿Sí? Porque te digo, por ejemplo, en el caso de Italia, estuve viendo hace poco una, porque también Italia en realidad están más exagerados que en Argentina, ¿eh? Vi hace poco de gente que se había inoculado y tuvo efectos secundarios graves, ¿sí? Bueno, fue hacer juicio al Estado y el Estado la respuesta fue, ¿vos firmaste un consentimiento informado? Sí, bueno, es tu responsabilidad. Ah, pero vos me dijiste que era obligatoria, ¿eh? Dice, no, nosotros no dijimos en ningún momento que es obligatorio. O sea, nosotros recomendamos, pero no es obligatorio. No podemos, porque para que sea obligatorio tendrían que modificar la Constitución, por ejemplo, en el caso de Argentina, creo que es el artículo 32, tendrían que anular la ratificación de los tratados de Norimberga, donde nadie puede ser obligado a usar algún tipo de tratamiento que considere que no quiera usar, o sea, y eso está ratificado, no pueden negarlo, ¿entendés? Entonces, el que dice que no se puede hacer una determinada cosa, que se le pida un papel firmado con nombre y apellido, con número de DNI y con todo lo que haga falta, con su firma, ¿sí? Que diga que él te está impidiendo de hacer eso, porque no existe una ley que te impida algo, no existe.
Bien.
Entonces, cuando es
Ale.
así, desde ahí empezamos, porque si no, obviamente todo lo otro es mucho más complicado, avanzado, requiere tiempo, requiere conciencia, pero por lo menos con lo que ya existe, podemos empezar a hacer. Y te digo, la tarjeta que hicimos nosotros no es para autodeterminados, es para todos. Todos la pueden usar. Tiene un código
¿Cómo se
QR que
consigue esa tarjeta? ¿Cómo la consigue?
vas a una página web, ahora te la paso a la página web para que la puedas compartir con todos tus oyentes. Te la paso unos minutos. Y la hicimos pensada justamente en eso, en todos los que, digamos, en que la puedan utilizar todos, ¿no? La llamada legítima exención. Te paso el link, así
Ahora,
lo.
si uno quiere ir a comer una hamburguesa a estas hamburgueserías de moda, la empleada y la empleada le niega que usted pueda ir a comprar una hamburguesa.
Bueno,
Sí, no le puede exigir a la empleada que le firme con número
bueno, de la empleada. Bueno, la empleada llamará al gerente, porque mismo solo por la privacy tampoco te pueden pedir que le muestres nada. Ni siquiera por la privacy te lo pueden pedir. La empleada, no, ese no es su función. No es su función pública. Su función pública es servir a la mesa o a servir a los clientes o hacer sus funciones de, digamos, dentro de una hamburguesería, pero no es controlar tu estado de salud. Para controlar tu estado de salud está el médico. Por ejemplo, a mí también hace un tiempo que yo no uso barbijo ni nada en ningún lado, yo estoy en Inglaterra, yo entro en todos lados sin nada y cuando me viene alguno de la seguridad le digo estoy exento y ya está. Porque, ¿saben? Solo uno en un colectivo una vez me dijo el barbijo, le digo no. Me dice, ¿el barbijo? No. Me dice, no te deben poner barbijo. Le digo, no estoy exento. Ah, mostrame el documento. ¿Tenés el documento? Sí, le digo. Mostrámelo, le digo. No, es privado y confidencial. Se lo muestro solo a mi médico. Ah, perdón, perdón, perdón. Y se acabó.
Claro. Qué bárbaro. ¿Entendés? Alejandro, che, no nos queda más tiempo, se nos voló. Ale, ¿tenés alguna página que nos recomiendes, encuentros que, que hagas? Porque siempre venimos como desde que empezó todo esto, gritando, pidiendo que algo nos ampare, ¿no? Porque hubo una sensación de desamparo. Con todo esto que vos traés, evidentemente viene una luz importante sobre nuestros derechos, ¿no? Como hombre vivo. ¿Y cómo podemos hacer para conectarnos con vos y que puedas ir contando esto cada vez más, ¿no?
Bueno, mirá, lo primero es que empezar a nosotros hacernos valer, ¿sí? Empezar a reconocer quiénes somos, ¿sí? Eso es fundamental, porque el problema es que nos pusieron una condición en que creemos que somos el último ser que aparece por casualidad en la última galaxia del último sistema solar, cuando en realidad somos el centro del universo. Eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. O sea, cada uno de nosotros tiene que empezar a valorizarse a sí mismo y saber que en realidad todo gira alrededor nuestro, ¿sí? Y si están haciendo todo esto es porque están desesperados por el control, porque no nos pueden controlar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una esencia eterna dentro, porque somos alma, somos espíritu, somos, lo que podría ser una gota de Dios encarnada, ¿sí? Entonces, sí, decime.
Tenemos que cerrar, sí, se nos volvió el tiempo. Ale, entonces, vamos a convocarte de nuevo.
Sí, la página es nlineamediaprdgm.com. ¿Sí?
Bien, ahora sería nuevo paradigma. Bien, esto es aplicable a todos los países, ¿no? Porque no es que estamos hablando de Argentina, estamos hablando aplicable a todo el mundo.
Del mundo, perfecto. Claro, sí, y los países lo saben, los legisladores de los países de alto nivel saben todo esto. ¿Sí? Y lo aplican también. Lo hablaré.
Buenísimo, buenísimo. Ale, prometeme que vas a volver, que nos quedaron cosas ahí, pero apasionante todo lo que contás y la verdad que es como una luz en el camino esto, claramente. Claramente.
Bueno, nunca va a llegar nada que nosotros no podamos superar. Van a llegar los instrumentos que nos hacen falta para que lo superemos. Y depende todo de nosotros ahora. Ya no tenemos que delegar más nada a nadie. Eso es el mensaje principal.
¿Vos también estás censurado por compartir todo esto?
Bueno, ahora tuvimos un par de censuras, pero siempre más relacionado con la cuestión sanitaria, ¿sí? Okay, pero ya tenemos las soluciones para medios, tipo YouTube alternativos, tipo WhatsApp. Ya estamos también desarrollando todo eso con otros grupos.
Por favor.
Unidos, así que, y van a saber todo esto. Así que vamos a ir dejando todo lo que el sistema tiene y haciéndolo nuestro.
Qué bueno, qué buena noticia, porque siempre se nos generan situaciones de conflicto, ¿no? Con lo que podemos decir y lo que no. Alejandro, un placer haber charlado con
vos.
Nos quedaron cosas de verdad acá dando vueltas. Nos parece maravillosa la obra que haces y que estás comunicando, básicamente. Alejandro Angélica aquí compartiendo en este espacio de Los Disidentes. Gracias,
Gracias,
gracias
a ustedes.
Saúl.
Y bueno, fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias. Chao. Chao.